Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio Deportes COPE Salamanca. Estamos en directo aquí en la radio local, en el deporte local, en el Tertulión, hasta las 4 de la tarde que tenemos hoy, como cada martes, con la tertulia, con los tertulianos, con mucho de lo que hablar, con mucho que contar, con mucha radio en la FM, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego en tu casa. Arrancamos. Descanso hoy para los equipos de la capital en la segunda B. Salamanca y Unionistas no han entrenado hoy martes, como suele ser habitual. Por otro lado, los martes suelen descansar. El único que ha entrenado de los tres equipos de segunda B es el Guijuelo. Recordamos que coinciden los tres equipos el domingo a las 5, esta jornada 16. Domingo a las 5, Guijuelo-Unionistas en el Municipal Luis Ramos, derbi. Y domingo a las 5 también, Salamanca-Zamora. A las 5 menos cuarto, arrancamos en el tiempo de juego de COPE Salamanca con todo. Toda la jornada, con esta antepenúltima jornada, solo faltan tres para el final de liga. Final de la primera fase, luego viene la segunda, que será otra historia. Vamos con las entradas del derbi. El Municipal Luis Ramos tiene ahora mismo, para ese Guijuelo Unionistas, un límite de 350 personas. Hasta el viernes, los socios del Guijuelo van a poder retirar su entrada y a partir del viernes, si quedan entradas libres, que todo parece indicar que sí, se pondrán a la venta entradas para la afición de Unionistas, que no ha podido ver a su equipo en todo el año en casa. Y después de este derbi hay otro, la semana que viene. En la penúltima jornada hay un Salamanca Unionistas en el Estadio El Mántico. Va a ser el domingo 14 a las 5 de la tarde, es decir, domingo a las 5, horario habitual. Os podemos confirmar que va a ser el derbi ese Salamanca Unionistas, domingo 14 a las 5 de la tarde. Aún están en el aire los precios para ese partido y si va a ser televisado o no. En principio Footers, en principio y en final. Footers no tiene los derechos de ese partido en concreto. Veremos si el Salamanca presta o no la imagen para ese partido, porque en los últimos derbis no se ha podido ver el partido. El Salamanca no ha querido retransmitir el partido porque Unionistas había, pues un poco, le había dicho a su afición que no fuera. Entonces, pues el Salamanca lo que hacía era no televisarlo y que lo vea el que quiera pagar la entrada. No sabemos si habrá tele, lo que sabemos seguro es que va a haber radio y que va a estar la COPE. Tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde. Javi Garrote, muy buenas.
Hola a todos.
Carlos Tabernero, Agencia ICAL, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas
agencia
tardes.
Agencia ICAL, Agencia ICAL, ¿no? Pues está ahí en la COPE, claro, que está aquí Carlos, ¿eh? Lo que pasa es que es de la Agencia ICAL. Además, eso el jefe, el sheriff.
No, hombre, no,
tampoco. Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal os ha ido el parón? ¿Cómo se ha sentado el parón?
Este sí es jefe.
Este sí es jefe, bueno, sí, de su casa. No, tampoco.
Ni eso.
¿Qué tal el parón?
De casa no somos ninguno, me da miedo.
¿Cómo se ha ido?
Bien, bien.
¿Habéis hecho algo especial o no?
Hemos engordado un poquito, hay que hablar con el cuerpo técnico de Salamanca que nos ponga esa báscula tan famosa que parece que ha puesto desde que vino el míster nuevo.
Sí, señor.
Y que nos evalúe a ver.
Y el que no multa. ¿Tú pagarías multa, Carlos, este fin de semana?
Seguro, vamos.
Seguro, ¿no? ¿Tú, Garrote?
Yo mido con los pliegos estos famosos, seguro.
Me estoy poniendo finito, finito.
Oye, ¿el lunes vuelve a abrir todo, Carlos Tabernero? Tú que estás en estas lides. Abren bares y centros comerciales.
Es que, sinceramente, podríamos decir que a día de hoy sí, pero no se sabe. Porque, en principio, han puesto un criterio que va a ser el 35% en UCIs. Y tal y como está descendiendo, sí debería ser así para probablemente el viernes, para el fin de semana, de cara a que se abra el lunes. Pero al final esto es volátil y nunca se sabe cómo puede evolucionar.
Vamos,
lo importante es que siga yendo
bien.
Ni confirmas ni desmientes. No quieres hablar de tu vida privada.
Lo importante es que siga yendo bien, porque si va bien, al final tendrán que abrir, eso está claro.
Para el mes de mayo volver a confinarnos y enganchar Roland Garros, todas las competiciones de
qué bueno,
la casa, ¿no?
Qué bueno, Roland Garros, además va a ganar Rafa otra vez. Mira,
no hay estado de alarma en mayo. Porque
tenemos entretenimiento.
Va a ser un año ya.
¿Un año de qué?
Sí, final,
pero fíjate lo que te voy a decir. Ayer dije lo del año, pero es que en cada tertulia de radio que escucho, en cada programa, es todo el mundo un año. Yo creo que vamos a parar con lo del año porque nos volvemos.
Si empezamos en enero, que ya había casos, pues podemos estar así tres meses.
Ya ves. Oye, venir ya está camino a Valencia, por cierto, en baloncesto. Esta mañana se ha montado en el bus rumbo a su décima Copa de la Reina. Es lo que busca Perfumerías Avenida mañana contra Ensino, luego cuartos de final. Si gana, se metería en semis y puede ser una final anticipada entre Uni Girona. Arrancamos ya con el Tertulión hasta las 4 de la tarde en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. No te lo pierdas. Tertulión, cadena COPE, onda media web, aplicaciones móviles. Gracias a todos por seguir ahí. Gracias a los que estáis en la cofradía del podcast, escuchando también esto en diferido. Y gracias a los que estáis pues eligiendo la radio, sea lo que sea, y eligiendo la COPE. Estamos ahora hablando, Garrote, fuera del micrófono, que estamos mal acostumbrados porque el otro martes vino un Borja fantástico, ¿no? Que fue Borja Velasco, ¿no?
Sí.
Tuvimos un buen Borja. Y ahora y tenemos.
Ahora no es ni Borja Velasco, ni el de ayer del Tertulión, del partidazo.
Para que la gente coja un símil, ¿no? Lo que pides por AliExpress y lo que te llega.
Y lo que te, y lo que te llega, ¿no?
Ese soy yo.
¿Qué pasó?
Yo lo reconozco, Garrote, no como otros. Sí. Que todavía no has dado el siguiente paso.
Oye, ¿qué pasó ayer con ese Borja del partidazo?
Bueno, interesante ver cómo, si pones 1.000 euritos, pues tienes 150.000 seguidores en Twitter. Yo creo que es lo que habrán utilizado algunos clubes de segunda B, porque...
¿Con 1.000 euros?
Con 1.000 euritos tienes 150.000 seguidores en Twitter.
Oye, qué tela, ¿eh?
Fíjate, Garrote, ¿eh? Empezamos no. Por todos los detractores que tienes tú. Porque los tuyos que son bots, detractores, ¿cómo es que se dice?
Fíjate, Borja Barredo, que yo tengo cosas haters más interesantes que hacer con 1.000 euros. ¿Eh?
Pero claro, el objetivo de pagar por tener seguidores en Twitter es que luego Twitter... Porque en Twitter no lo monetizas, ¿no?
No, esto no, pero es como habrá empresas, sepa, ¿no? Hay empresas que te a lo mejor te dan la posibilidad de hacer publicidad o cosas de esas.
Ya, pero a clubes... Cosas bueno, patrocinadas final, y tal.
Hay un club en esta ciudad que le gusta pues, destacar cuando está muy arriba en las redes sociales.
¿Unionistas?
Eso dicen.
Ah, pero Unionistas no creo que compre. ¿Creéis que compra de esto?
Yo creo que no.
La Ponfe no, yo creo que sí, ¿eh? Tiene muchos la Ponfe, ¿eh?
Pues posiblemente la Ponfe.
¡Ay, amigo, claro!
El dinero que recibe de segunda división aporte claro para estas cositas.
Sí, tiene muchos seguidores la Ponfe, no sé cuántos, pero aún
dejado
compra
el detalle de la segunda división.
O sea, que está interesante eso, ¿no? Hay que escucharlo en el partidazo, Borja.
Sí, lo recomiendo. La verdad es que muy, muy interesante y lo digo completamente en serio.
Oyente fiel, bueno, yo creo que es el tío que más horas de radio escucha que conozco, Borja Barredo. Así que, palabras ayer de Rafa Dueñas. Quiero hablarlo con vosotros, tres titulares que dejó. El primero, cometer los mismos errores sería fallar, dijo Rafa Dueñas. Bueno, aquí tampoco hay mucho debate, ¿no? Estamos más o menos de acuerdo.
Lo dijo el presi, lo dijo Rafa y lo decimos todos, ¿no?
Hombre, ¿queréis decir algo, Carlos, Borja?
Cometer los mismos errores ya no solo sería fallar, sino que encima sería fallar en lo mismo. Yo me quedo con una frase que dijo Lobato en su momento, cometeré otros errores, pero no intentaré no cometer los mismos, pues de eso se trata, de no tropezar en la misma piedra.
Dijo, ha habido extranjeros, que esto sí que ha levantado polémica, ayer me llegaban muchos mensajes sobre esto, ha habido extranjeros que han rendido y nacionales que no han rendido. Todos nos hemos equivocado. Alguno ha interpretado esto como salvar la cara por los futbolistas que venían de fuera e interpretar que en el futuro se podía mantener esa misma política. Claro, esto chocaría con lo que dijo Lobato en su día de me he equivocado con la política de fichajes. ¿Qué lectura sacáis vosotros?
Estamos ante un debate ya cansino, un debate ya que se hace bola, porque lo hemos tocado pues un montón de veces. Creo que tampoco es el momento, tal y como está el equipo, tal y como está lo deportivo. Y tras las palabras aquellas de Manuel Lobato, como todo parece que se ha posado, está parado, no hay ningún tipo de cosa que desencaje. Y no lo sé, es que ha querido Rafa decirlo en ese sentido, no lo ha querido, está bien interpretado, está mal interpretado, todos lo sabemos, que han venido muy buenos jugadores del otro lado del charco, como también se han fichado buenos jugadores españoles. También ha habido grandes pufos del mercado nacional y también han venido grandes pufos del otro lado del charco.
Vale, firmas el empate, Garrote.
No, es que tampoco puedes decir nada más. Me preocuparía más si estamos en una pretemporada con la confección de plantilla y empiezan a llegar futbolistas de la primera mexicana, de estos que van en decadencia, pues ahí sí me preocuparía y ahí podría hacer una crítica, ¿no? Pero creo que ahora, pues, yo creo que Rafa Dueñas también está en su papel, porque también es cierto que ahora estás en un proyecto donde hay de los dos bandos, ¿no? Con lo cual, yo creo que tampoco ha querido, digamos, mear fuera del tiesto.
A mí lo que me parece cansino es que estemos evaluando según el carnet de identidad y según la localidad donde reside para definir si se ha acertado o si se ha fracasado. Efectivamente han venido jugadores de México, han venido jugadores de Uruguay, han venido jugadores de Argentina, han venido jugadores de Toledo, han venido jugadores de Cataluña. Entonces yo creo que eso de extranjeros y nacionales suena un poquito a antiguo, a bueno,
rancio.
Sí, sí, por no decir palabras mayores, ¿no? Yeah. Que no es algo que no sea la primera vez que se le oye al señor Dueñas y a Lobato, ¿no? Cuando achacan que claro, que parece que si es que si hay racismo, que si no sé qué. Yo creo que hemos demostrado sobradamente aquí en Salamanca, ciudad que admitimos o que hay de todo tipo de nacionalidades, de culturas, que admitimos cualquier tipo de personas, ¿no? Y sí es cierto que en este Salamanca, cuando el jugador lo hace bien como el Puma, se la alaba, porque el Puma, que yo sepa, no es de Fuenlabrada, y cuando Telle se le pide que juegue, como hemos hecho desde el primer minuto, jugador que no creo que sea del Barco de Ávila, pues se le pide que juegue.
Y de Ghana y de Colombia y de tantos países, y al final yo creo que debe quedar claro que no se discute la nacionalidad. Se puede discutir la competitividad de otras ligas, de jugadores que llegan de ligas procedentes de otros lugares donde quizá no estén tan amoldados, pero que esto no solo pasa en la segunda B, que grandes jugadores de River Plate, de Boca Juniors, han necesitado su tiempo de acoplamiento al fútbol europeo, en concreto al fútbol español. Máxime todavía si es la segunda B, porque el mismo Lobato lo dijo, esta categoría es diferente a todas las demás. Entonces, volvemos a lo mismo, es que no se trata de qué nacionalidad tengan, efectivamente, de qué pongan su carnet de identidad, se trata de que estén acostumbrados a jugar en esta categoría, que puedan funcionar y rendir desde el primer momento, porque esta no es una categoría, ni los clubes están para esperar tiempo, y ahí yo creo que el Salamanca acertaría en empezar a apostar por los jugadores que estén acostumbrados a jugar en la segunda B, sin descartar aquella pieza o dos piezas que te puedan venir a complementar y a poder sumar. Lo que no puedes hacer, y eso yo creo que sí que es el error que no deben cometer y a lo que se refería Dueñas, es volver a apostar por 15 jugadores que no tienen ni idea de que es la
claro,
segunda B.
Yo creo que va más un poco por ahí. Yo creo que está en su papel Dueñas, porque como bien decía Javi antes, hay una mezcla de jugadores extranjeros, nacionales, etcétera. Es decir, Dueñas tiene que proteger lo suyo y tiene que proteger a su club en ese sentido y no hablar mal de nadie que esté dentro, pero también creo que lo que tú acabas de decir, Carlos, que el Salamanca tiene un punto de partida. Es decir, ¿qué ha hecho en el mercado de invierno? Coger a gente con experiencia en la categoría, que es de lo que estamos hablando. Más un entrenador con experiencia en la categoría. ¿Y los resultados cuáles son? Creo que el Salamanca de Lolo Escobar estaría peleando por la pro, ¿no?
Es el mejor Salamanca de la segunda B. O sea, de los Salamanca que hemos tenido en los
últimos
años, es el mejor.
¿Crees que sí?
Hombre, claro, ya no solo en cuanto a juego, sino incluso en cuanto a resultados. Si uno coge, yo creo que como mucho, podríamos coger al de Pablo Cortés de la primera etapa del año pasado. Porque Rafa Dueñas, que era el que mejor resultado sumó en esa primera etapa de 3-4 partidos, luego en la segunda no estuvo tan bien y con los 4 partidos que ha tenido este año.
El Calderón de antes de Navidad, noviembre y diciembre, también había sumado.
Claro,
bastante.
Lo que pasa es que
pero sí está ahí
tienes
¿eh?
Que juntar todo lo que va desde noviembre hasta junio, ¿no? Está claro que en noviembre y diciembre fue quizá el que más sumó, pero yo creo que el de Lolo en conjunto, y esperemos que lo siga siendo, sí, sea el que más sume y el que más rédito de al Salamanca.
Hombre, y que es Calderón, y os cuesta reconocerlo, ¿no?
¡Hombre!
Lo que has tardado no, tú Antonio, es en decir Calderón. ¿Eh?
Antonio, le queremos.
No, pero
un día tenemos que traer a Calderón a Verdule.
Yo, por continuar lo de
Antonio,
de
Pablo, el Calderón.
Por continuar lo que decía Pablo, yo creo además que Rafa Dueñas desde que está aquí, ¿no? Es una persona muy comedida, que pocas veces, como decía antes, mea fuera del tiesto. Y en ese sentido yo creo que también estaba en su papel, ¿no? Es cierto que a un aficionado le pudo no gustar el volver a escuchar todo eso, ¿no? Pero como no hay hechos, pues vamos a ver.
También igual es culpa mía que lo pregunto, pero yo qué sé, es que creo que el tema está ahí porque ya me parece importante, evidentemente lo del presente, pues estamos ahí, pero también lo que vaya a acontecer de cara al futuro, es decir, cuál va a ser este Salamanca, esté donde esté, ¿no? Y por eso me parece importante esa pregunta, porque creo que mucha gente se lo hace, esa pregunta de si las cosas están saliendo bien ahora, esta va a ser la línea a seguir, estés donde estés, oye, que estás en segunda federación, bien, si estás en primera, mejor, si estás en tercera, va a ser
el verde,
esta.
Es que además, el verde ha sentenciado,
claro.
Y ha sentenciado y ha dicho que hacer un proyecto como los que venía haciendo el Salamanca es fracaso.
Tal cual.
Y por tanto, como el verde ha sentenciado, de nada sirve a salir y que sí, que a lo mejor es también orgullo de la propiedad, en este sentido de Rafa, de los que están ahí, de decir, joder, pues nos hubiera gustado que esto hubiera sido una bomba y que con 14 tíos que traigo de México hubiéramos barrido, pero como no se da el caso y como ahora el verde te está demostrando que haciendo las cosas ABC están saliendo, pues hombre, sería de torpes el salir de nuevo de ese camino.
Pero es que además el Salamanca ya no te demanda, más allá de la nacionalidad, lo que empieza a requerir un poco el club es tener continuidad. que cuando empiecen a salir las cosas bien, que cuando empiecen a funcionar jugadores, tú apuestes por esos jugadores, con pequeñas subidas salariales, con demostrar que quieres contar con ellos. Evidentemente, tal y como está el año, no sabemos cuántos jugadores vas a poder contar con ellos para la temporada que viene. Yo creo que, evidentemente, en Tercera Federación, que esperemos que no se produzca, muchos no querrán continuar y es lógico.
O ninguno.
Pero en Segunda Federación, ¿quién te dice a ti que si haces un proyecto cabeza de ratón, en vez de ser cola de león en la pro, que es lo que le pueden ofrecer a muchos de los jugadores, no puedas mantener este bloque y aspirar a cotas mayores? Y yo creo que es donde tiene que trabajar el Salamanca de cara a futuro. Claro. En mantener la categoría y a partir de aquí, te han funcionado 12-13 jugadores, apuesta por ellos para la temporada que viene, apuesta por este técnico o por unas similares características. Yo desde luego diría que por este, pero apuesta por continuar, que es lo que le ha faltado al Salamanca desde el año de tercera.
Oye, destacó varias veces, yo creo que lo que más repitió fue el tema económico y Lobato. Tema económico, Lobato. Cuando le preguntaba yo por lo del Extremadura, porque lo del Extremadura, tela, ¿eh? Ayer contábamos que bueno, que había problemas, que los jugadores habían denunciado el tema de impagos. Es que salió ayer el presidente, Franganillo, diciendo que va a liquidar el club. O sea, así de fácil. Que es tela, ¿eh? O sea, esto lo decimos como lo decimos, pero bueno, nos recuerda tiempos muy oscuros. El tema económico, yo no sé si Rafa Dueñas, con esto de Lobato, ¿tenía alguna intención o simplemente remarcar que está siendo un año muy fastidiado en ese sentido, Borja?
Bueno, yo desde la experiencia que puedo tener también a nivel del baloncesto que está ocurriendo con la Federación Española y con el fútbol en segunda vez, yo creo que lo que hay Dueñas es muy inteligente y refleja pues que hay problemas económicos en todos los clubes y que a día de hoy hay una persona como es el señor Lobato que sin tener gradas, sin tener apenas patrocinadores, está poniendo la gallina. ¿Eso qué hace? Pues bueno, Dueñas, vuelvo a decir que lo que deja entre líneas es que el club está haciendo todo lo posible por que esta gente esté cobrando al día, que no sé si es el caso, y que en otros sitios está bastante peor el tema. Y que ya si te estás dando cuenta, ya se está preparando para esas posibles renovaciones que vosotros estáis hablando, donde quizás haya que empezar a ir a la baja. Y que estos sueldos que se están pagando ahora, pues yo creo que para el año que viene va a ser imposible poder mantenerlos.
Que son buenos sueldos, ¿eh? Son buenos sueldos.
No, estoy de acuerdo. Yo creo que si hay una cosa que aquí en la vida se le ha criticado al Salamanca, a este Salamanca de Manuel Lobato, es la panoja que está poniendo desde el principio, ¿no? Desde que estaba el equipo en regional, con lo cual es una cosa que es de agradecer. Por eso, en la tesitura que se ha dado durante estos últimos años muchas veces, de vende ya, que este proyecto no lo sabe llevar, vende el club, ¿no? Pues, muchas respuestas eran esas, ¿no? ¿Cuántas personas pueden hacer lo que está haciendo Manuel
Lobato? A mí, por ejemplo,
es poner su pasta y llegar final de temporada. Y aunque, como en todos los clubes, se queden en el tintero proveedores o facturas o algún tipo de problema, pero al final de temporada, pum, dejas hacer.
Eso, ¿no? Evidentemente hay que cuidarlo, porque Salamanca ha tenido actuaciones ahí bastante deplorables en el pasado a nivel económico, con retrasos, con historias, que creo que eso es obligación.
Pero al final,
pulirlas,
quedas a cero,
que sí,
con los
estoy de acuerdo, Javi, que
es
pagas
un,
al final.
Un tesoro,
pero hombre, que das también una imagen, ¿no? Que creo que hay que mejorar.
Perdona, Pablo, y una cosa muy importante. Hay varios futbolistas con un caché determinado que han apostado en el mercado de invierno por el Salamanca. Eso quiere decir que en esos correveidiles que hay entre agentes, bueno, sí, estos están como están, pero acaban pagando. Y acabamos cobrando todos, agentes, jugadores.
Y que aquí, aunque cobres tarde, no sé si cobrarás tarde o no, pero que cobras aquí en un mes lo que en otros sitios cobras en tres.
Está
pues,
claro, yo me acuerdo a raíz de eso cuando sonaba Sergio Ayala, que un buen amigo me decía, buh, Ayala aquí, si es del mismo representante que Aldo One, ¿no?
Sí, es verdad.
Y que acabaron a palos. Este no vuelve a traer
aquí, Sport.
Este aquí no vuelve a traer un futbolista ni de loco, ¿no? Pues ahí tienes.
Ay, amigo. A mí lo que me llama la atención es que en un año tan complicado no estemos hablando más de casos Extremaduras, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que habrá mucho oculto. Precisamente yo lo que...
Más bien, sí.
Lo quizá. Que te iba a decir es que quizá con el Salamanca suceden dos cosas que con otros muchos equipos no pasa. Por un lado es que se informa mucho sobre el Salamanca y se informa bien sobre el Salamanca. Y por otro lado, la dimensión que tiene este club que muchos otros no tienen. Y la preocupación para tanta gente de un equipo como el Salamanca. Para mí, desde luego, a Lobato se le puede discutir en muchas cosas el tema de la gestión deportiva y demás, pero creo que el valor principal, y por lo que siempre que se habla de venta, yo soy de los que defiende que hay que ser consciente de lo que se tiene, es que el Salamanca, a día de hoy, hasta donde sabemos, tiene deuda cero cada vez que acaba una temporada. Con deuda cero me refiero a que las deudas contraídas no son por el club o no las tiene que abonar directamente el club, sino que lo hace, sí, el club, pero a través de un tercero que es el que pone el dinero. Y eso en el fútbol sucede muy pocas veces.
No, y en segunda
hay
vez...
muchos inversores que dejan ahí, que llegan a un club, ponen un dinero inicial, pero luego la deuda que se va generando la asume el club. Y eso, amigos, en el caso
fíjate,
de Salamanca no pasa.
El del Extremadura, fíjate que dice líquido, no vendo, líquido.
Sí, es que eso,
y
bueno.
Me
ojo,
cuesta 2 kilos, liquidar, decía.
Ojo,
Tantas cosas habrá ahí que
no
sepamos.
Claro, la cosa es, ¿hay alguien interesado? Fíjate que de Extremadura estamos hablando de un histórico del fútbol español.
De un recién descendido con ayuda de descenso.
¿No hay nadie interesado en comprar el Extremadura?
A ver, no es tan fácil, perdona, Pablo.
Es una pista para lo que pasa aquí.
Perdona que os interrumpa, se tira un órdago. Franganillo, lo primero porque él recibe por el descenso de segunda división a segunda B, él recibe una cantidad económica que luego tiene que rendir cuentas. No es
claro.
tan fácil liquidar
claro.
una entidad aunque tú tengas el 100% del accionariado. De hecho, a ver si te lo aprueban, que esa es otra cosa, ¿no? Y o vas a suspensión de pagos, y cómo demuestras una suspensión de pagos si estás percibiendo ayudas de la Liga de Fútbol Profesional todavía.
Ahí
en
está.
El mismo periodo 2020, ¿no? Entonces yo creo que es un órdago para ver si reacciona, para dar esta semana. Estuve escuchando además un poquito el tema y bueno, pues la situación es insostenible, eso está claro. Pero también hay una cosa y os lo digo así de claro. Hubo muchos futbolistas de la Extremadura que tuvieron la opción de salir, pero muchos futbolistas de la Extremadura que tuvieron la opción de salir, incluso equipos de la Liga de la Segunda División, y decidieron quedarse porque al final ellos acaban cobrando. ¿Vale? Porque al final por el fondo...
Si no, Fogasa o...
Si no es por Fogasa, acaban cobrando.
Entonces, bueno... Y otra cosa que también, y fíjate, retomando lo de la nacionalidad, y porque yo siempre he sido partidario de tener jugadores de la segunda B y a veces se interpreta como que son españoles, pues fíjate aquí que tanto se reclama a veces tener un inversor local y tener un inversor español, y te puede pasar exactamente este tipo de situaciones con cualquiera, porque la nacionalidad no te marca qué tipo de enfrentamiento vas a tener con los jugadores, qué tipo de deuda vas a poder contraer. Entonces, en ese sentido, creo que de verdad, en el Salamanca el Salamanca es un club afortunado por tener en ese sentido a Manolo Lobato.
Venga, vamos a cerrar el tema económico y vamos con lo deportivo. Que el domingo en el Helmántico juega el líder, el Zamora. Yo me acuerdo de que hablaba muy bien del Zamora, me decía Garrote, bueno, el Zamora, Cebo, los vas a dejar bendecidos, hablas del Movilla este como si fuera Mourinho... Ahí está el Zamora, porque me echas lo malo, también lo bueno.
Sumo, que luego toma, te llaman.
Toma, ¿eh?
que luego te llaman.
El Zamora, Garrote, líder. ¿Asusta el Zamora o no?
A mí no. No, nada. Yo sigo defendiendo a capa y espada el 9 de 9, que dije la semana pasada.
¿9 de 9?
Sí. Luego, vale. Si hay algún problema el domingo, pues ya a lo mejor cambiamos al 6 de 6.
Lo, ¿no? Bueno, pero... lo bueno es que tú no vendes humo, Garrote.
Vamos al 9, vamos
bueno.
al 9 de 9, hombre.
9 de 9. Borja Barredo, el Zamora.
Bien, un gran rival, un rival complicado que merece donde está. En los últimos partidos que hemos podido ver por televisión, en lugar de ir a menos, parece que van a más, con jugadores físicamente, cada vez yo los veo muchísimo mejor, quizás de los equipos que físicamente más trabajado están. Mérito tendrá el preparador físico Víctor Martín.
¿Cómo querías tirarla?
¿Cómo
la hila,
Entonces,
buen día, Víctor.
Otra cenita gratis que tienes para ir.
Soy el... ¿Cómo se llama el periodista este que va
Madre
de cenita
mía,
en cenita?
Roberto Gómez.
Robertito Gómez. Entonces, bueno, a ver, ahora en serio, con futbolistas de una talla para la segunda B, de mucho mérito, ¿no? Sergio en el mediocampo es un futbolista top. Y los jugadores que ya conocemos de Salamanca que han estado aquí, pues más de lo mismo, ¿no? Creo que es un rival a tener en cuenta, sobre todo porque creo que no nos viene bien su estilo de juego para este Salamanca. Y bueno... partido duro, partido
incómodo,
duro.
Equipo muy incómodo.
Al contrario de lo que suele pasar, que en estos casos yo suelo decir, hombre, el Salamanca va a tener un partido complicado y demás. Creo que al Salamanca le vienen bien cuando los rivales están tan arriba.
Bueno,
es un resucitador de muertos, pero a la vez a los equipos que van bien, mira, los coge y los fulmina. Y ya no solo esta temporada por el Celta B, acordémonos del partido precisamente, y no es porque estés tú aquí, Borja, y te lo vaya a recordar, pero a la Ponferradina.
Ya ves.
También la cogimos estando ahí arriba.
Con el gran Antonio Calderón.
Maravilloso partido ese.
Entonces, creo que es que el Salamanca, como va al revés de todo, como cuando hace una gran inversión está abajo, como cuando resulta que estás abajo tira hacia arriba y demás, a los equipos que vienen muy crecidos, el Salamanca les suele plantar buena cara.
Claro.
Entonces, yo sinceramente confío en que el Salamanca pueda sacar un buen resultado. Me preocupa, fíjate, más que juegue en casa, que yo creo que es lo que también se le da mal al Salamanca.
Dejarme, yo voy a decir algo real, ¿eh? O sea, ¿quién es líder?
El Zamora.
¿Y quién es segundo?
Unionistas.
Pues yo estuve viendo el Unionistas Zamora y dije... ¿Cómo coño estos equipos están ahí, macho?
No, ¿sí? Zamora no, Garrote, sí, Zamora.
O sea, unionistas pues sí.
Que son, muy competitivos, que al final...
Muy competitivos.
Ellos han hecho una cosa que tiene que
ponerse... Y han sido regulares,
pero
Carlos,
sobre todo que tiene que ponerse...
Y han tenido la fortuna en el momento adecuado.
Javi, y un sello que se tiene que poner todo equipo de segunda B que quiera estar arriba. Aquí no tienes que ir a hacerlo más bonito ni más tal que nadie.
Curra,
tienes que ir a trabajan. Fallar menos que el otro. A fallar menos
entonces,
que el otro, la segunda vez,
entonces,
eso.
Y curran y trabajan, y tú ves al Mora, al Lacerda... al otro y dices, pues ya entiendo por qué unos están abajo y otros están arriba, porque unos curran como grupo, como equipo, están trabajados y otros éramos lo que éramos. Pero el nivel ahora mismo que está demostrando el Salamanca, el cómo está jugando el Salamanca, viendo ese partido o viendo el Guijuelo Zamora
claro.
El otro día, dije, ¿cómo coño?
Puede competir con
pues
cualquiera.
Pues Javi, haciendo lo que también... está haciendo el Salamanca ahora toda la temporada.
Claro.
Así.
Con lo cual, ¿cómo no voy a confiar en que hay un 9 de 9? Pues claro que sí.
No, a ver, hay que decir una cosa clara, Carlos, es lo siguiente. O el equipo del Zamora es físicamente es un portento, se cierran atrás porque está en portería cero, o es un equipo ofensivo. O quedamos en una cosa, quedamos en la otra. A mí el Zamora, lo que yo vi el día de Unionistas la semana pasada, me parece un equipo que está agazapado y saliendo también a la contra. O sea, no esperéis que sea un rival, no, le dejamos el mántico y que juegue. No, para nada. O sea, es un rival para mí súper incómodo porque te va a dejar a ti el balón y el Salamanca con el balón no sabe jugar. Es bastante más complicado el Salamanca con balón. Hay que ver ahí en la banda izquierda si vamos a continuar con Ernest Vinicius o vamos a poner un jugador de otro perfil.
Si hubiéramos oye, que ayer marcó, ese, ¿eh? Vinicius los mete no de rebote.
Con Vinicius
menos.
Que ayer marcó.
¿Y Juancho? ¿Llega Juancho al final?
Bueno, Juancho está ahí. Juancho el otro día tampoco debutó el viernes contra el Extremadura. Yo decía a Lolo Escobar que iba a pelear por la titularidad. No lo sé.
¿Ustedes creen que se puedan pelear?
Hombre, yo creo que va a entrar en la convocatoria. Ahora, que vaya a ser titular y vaya a jugar a plenitud de condiciones, lo dudo. Y creo que al Salamanca le hace mucha falta. Hablabais del Zamora. Yo el otro día vi el partido de Guijuelo justo detrás del banquillo de David Movilla. Y ese tío... Te das cuenta viéndolo dirigir el partido por qué es tan incómodo el Zamora. Porque se estudia hasta las botas de los futbolistas. Los colores de las botas se las sabe Movilla antes de empezar. Entonces, yo voy a eso, que lo tienen tan preparado y es un equipo tan incómodo que estoy de acuerdo con Borja que si le dan la pelota al Salamanca, contamos el dato. Cada vez que el Salamanca gana la posesión, nunca gana los partidos.
Bueno, pues no caer en la trampa como te pasó contra el Guijuelo y como pasó contra el Pontevedra. Es que es tan fácil como no caer en la trampa. Si
así
sabes
no
que
llenamos,
van a jugar a eso, pues
no
plantea una batalla de trincheras.
Como empecemos a que uno deja el balón y el otro lo deja.
No, pero Borja...
Partido entretenido,
Es una cuestión de ser inteligente. Yo no creo que tenga tanto que ver con tener o no la posesión. Me parece ser inteligente y no fallar. O sea, ser consciente dónde te van a intentar pillar a ti para en eso incidir más y no fallar. Es que al final estos equipos están arriba precisamente por eso. No porque sean mejores o incluso porque luchen más, que con el caso del Salamanca sí, pero no porque luchen más que el Ferrol o el Compostela. Es porque aprovechan mucho mayor el fallo del rival y cometen mucho menos errores.
De Ernesto, a lo mejor puede ser titular Camacho.
Garrote, me la has quitado. Me la has quitado. Alex Camacho.
Leído,
quería hablar de...
Sí,
no, 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 no.
Que
no,
te lo ha leído. Que este tiene una vista de águila, hombre. Que lo sé yo.
Quería
de
hablar
facultad,
de Alex Camacho. Oye,
tengo cosas en mi cuerpo muy buenas, pero la vista...
Marca con el Celta. Gol y asistencia con el Celta. Marca en el amistoso. ¿Qué os parece Alex Camacho?
A mí es un futbolista... A ver si se me entiende. En el campo o tienes a Alex Camacho o tienes a Navas. Pero no los dos a la vez. Creo que tendrías que tener un banda, por decirlo así, o un extremo de otro perfil, cada uno en un perfil distinto, ¿no? Sí es verdad que él se asocia bien en el medio, tiene buen trato de balón. Para mí no creo que sea un jugador que se esfuerce mucho en esa presión. Al final, si os dais cuenta, este de Salamanca de Escobar mete la línea casi defensiva en el medio campo y está apretando desde arriba con todos. Y está claro que cuando robas, pues hombre, la velocidad de Ernest es muchísimo... Y la verticalidad de Ernest es mejor para este Salamanca, para ese perfil de juego. En un fútbol asociativo en el que Alex Camacho, tenga varios compañeros por delante de él, que ese es el problema que yo veo. Que a veces cuando le damos el balón a este futbolista, por delante solamente tiene al Puma, ¿no? Entonces creo que, bueno, para mí tendría que seguir en esa situación de banquillo.
A lo mejor, fíjate, como decís del Zamora y el partido que puede plantear Movilla y el partido que nos podemos esperar, a lo mejor cuadra mejor al Escamacho de inicio y luego ya, en caso de necesitar otro tipo de cualidad del equipo, meter a Ernest, ¿no? Yo al Escamacho le veo un futbolista válido. Creo que le ha costado adaptarse en los dos primeros partidos, pero creo que en estos dos últimos le hemos visto cositas. Yo creo que va muy bien al ataque, aunque muchas veces a tirones... y que le penaliza un poco y le falla el trabajo defensivo, ¿no? Que creo lo que ahí Lolo Escobar debe pulir. Pero vamos, yo espero que sea un futbolista que aporte.
Con esto haremos racionalización a posteriori. Si luego sale bien que salga de titular y ganamos, pues qué bien lo hizo el entrenador. Y si no, pues vaya fallo tuvo.
Que hace Garrote con Mora siempre.
Es que digo esto porque no sabes en muchas ocasiones qué es lo que viene mejor. Evidentemente con lo que dice Javi de a lo mejor dejar a Ernest para una segunda parte y tener esa posibilidad, te viene bien, pero a lo mejor sí resulta que te pones por delante. Pero si te pones por detrás precisamente a lo mejor te viene mejor al Escamacho. Entonces, bueno, no puedes plantear un partido en función de qué resultado tengas. Yo no sé a quién pondría, pero si tengo que optar por alguien es más por Ernest, no por la categoría de un futbolista a otro y el momentum de uno y otro, sino porque me parece que el Salamanca tiene un once muy reconocible, que se conocen ya muy bien entre ellos, que saben cuál es la potencialidad de cada uno y quizá esos primeros 45 o 60 minutos tengas que jugar a eso y luego ya veremos lo que te depara el partido.
Juan, mete eso que tienes ahí y cerramos, venga.
Por fin damos con un magnífico ejemplar dormitando a la sombra de un árbol. Cuidado, parece que despierta y se prepara para rugir.
La ciudad es más salvaje de lo que crees. Nuevo GLA. Descubre el SUV más urbano de Mercedes-Benz con cambio automático. Sistema MBUX y un diseño feroz. Nuevo GLA. Explora la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Oye, una rápida. ¿Entenderíais un día del club en el Helmántico Salamanca Unionistas? Carlos.
Bueno, es una opción que se puede plantear y pues si la hacen, pues adelante con ella, y si no la hacen, pues tampoco. Es que no te sé decir porque a mí no me parece una mala opción, la verdad. Es que no me parece una mala opción.
Agárrate.
No.
¿Ves? Eso es lo que quiero.
El que ha pagado su abono en una época tan complicada, en una liga de esta manera, con una segunda fase por delante...
Tío, que se moja.
Yo creo que hay que cuidar a la gente que ha apostado y yo sé que le vendría muy bien al club, pero eso lo tiene muy sencillo. Yo lo haría muy fácil. El abonado... por 15 euros invita a un acompañante y la afición visitante 30 euros.
Sí,
y ya está.
Pues está. Y siempre esas opciones ya han funcionado.
Y recaudan lo mismo.
Ya han funcionado mucho mejor que el día de
hoy. Me está diciendo Juan también en línea interna que es del Team Garrote en esto. Borja.
Tiene razón Garrote, pero sí lo entendería porque yo os lo digo desde... Yo pago. O sea, yo si me ponen... Tengo tantas ganas de ver fútbol en directo y en el Mantio que pago. Y yo sé que el aficionado de a pie... Por ver un derbi paga 25 euros tranquilamente en un fondo.
Hombre.
Joder, Borja Barredo, tú que tienes
25 euros siendo socio, bueno, tampoco te vengas tú arribísima. No, claro. Que yo iba a decir precisamente que yo también pago, pero hombre, hago en 10.
No des ideas.
Que luego va a haber que hacerse otro abono para la segunda fase. Entonces, a ver dónde vamos.
Estos que se rascan por la mañana la oreja y sacan un billete de 500.
A mí esa opción que dice Javi creo que es la que siempre le ha funcionado mejor al Salamanca y que menos problemas le ha dado.
Premias al que ha pagado su abono.
Y estás
va a invitar a un amigo
a más
por 15
gente
euros,
al estadio.
Y luego el que quiera de la afición visitante ver el derbi, 30.
¿Y lo televisaríais? ¿O no. os vale con la radio?
Es que hombre, esta es muy interesada,
fíjate,
¿eh? Fíjate, esta es para que me digáis que no.
Fíjate, Pablo, yo creo que conociendo a Manuel Lobato y habiendo Manuel Lobato cambiado en cosas, en esa entrevista deja claro uno de sus principales puntos... De rabia, que es el trato que recibe del otro equipo de la ciudad, y creo que ahí, fíjate, Manuel Lobato no va a ceder.
¿Que no? Ah, pensé que ibas a acabar el speech diciéndome que sí.
No, además lo deja claro, él dice que se equivoca, que ha hecho cosas mal, pero y te das cuenta, cuando habla de la rivalidad, firme... Y...
Hombre, da pena, la verdad, como el asunto está tan feo, entiendes ya las posturas de todo el mundo, pero da pena al final que... El tío que esté en su casa no puede haber un Salamanca Unionista. ¿Sí?
Pero está... pague. Pero a ver, vamos a ver. Estamos diciendo que... A ver, con todos los respetos.
Pero no entra todo el mundo.
Que está Manuel Lobato aportando, metiendo todo, aportando todo el dinero. Bueno, pues tendrá que repercutir también el aficionado y el socio, pues que ponga el dinero también.
Dices para ir al campo, Borja. Pero me refiero al tío que está en Valencia, el tío que está en Andalucía.
Bueno,
No, y vale. Que ahora mismo no entra todo el mundo en el estadio. Que es que ahora mismo hay un tema
claro,
de aforo y entonces hay mucha gente que se va a tener que
ir. A mí me da
afuera.
Pena eso. Me da pena que, coño, el que está fuera o que no pueda ir por motivos X. No se puede ver, o sea, ¿hasta qué punto hemos llegado, macho?
La vida es muy dura, Pablo.
Ya ves,
hay veces que, por mucho que quieres... No,
y el amor es libre, Garrote.
Sí, siempre.
El amor es libre.
Aparte que no todo el mundo puede ver a un equipo que posiblemente...
Tenéis que dejar de ver la isla
en una categoría superior.
¿Quién? ¿Unionistas?
Claro.
Oye, qué bonito, ¿eh? La Liga Pro, ¿eh? La Liga Pro. ¿Te vas a hacer socio, Borja?
Sí.
¿Sí?
¿Por qué no?
Claro que sí, hombre, por supuesto. Por supuesto que sí. Borja Barredo, Javi Garrote, Carlos Tabernero, muchísimas gracias. Es un placer hacer radio con vosotros.
Es tuyo, siempre.
Os ha sentado muy bien el parón, ¿eh? Habéis estado muy bien, ¿eh?
Bueno,
me ha gustado.
Línea, ¿no?
Gracias, gracias a todos por estar ahí. Os dejo con la tarde y mañana volvemos en Deportes Cope Salamanca. Adiós.